podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia. Una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 3. ¿Dónde encontramos hoy la belleza en el mundo? Reflexiones de Ricardo Piñero, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Navarra.
Mientras escuchamos esta pieza de Bach que tanto gusta e inspira a nuestro ponente de hoy, les presento a Ricardo Piñero, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Navarra, donde enseña a los jóvenes universitarios materias como Antropología, Estética y Teoría de las Artes, Identidad o Pensamiento Contemporáneo, entre otras. Ricardo Piñero investiga acerca del pensamiento estético español, el arte contemporáneo y la influencia del arte en la formación de las personas, la política y la transformación social. Es un apasionado de su profesión y disfruta de la vida universitaria, de la conversación entre sus colegas y alumnos. Con todo, saca diariamente un rato sosegado para pasear por los preciosos bosques que ofrece Navarra, donde reside actualmente. Bienvenido, profesor Piñero.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Igualmente. La aventura del ser, de ser humano. Este es el título del libro que acaba de publicar. Suena motivador. Ahí nos escribe lo que le ha susurrado el bosque durante la pandemia. Pero, ¿qué quiere decirnos con este libro? ¿Es que vivir más plenamente nuestra condición humana nos acerca más a la belleza?
Pues la verdad es que este libro yo no pensaba escribirlo. A veces la vida académica te marca unos tiempos y unas tareas. Pero como llegó la pandemia de golpe y llegó el confinamiento, pues yo tenía la fortuna de poder salir al bosque un poquito a escondidas, digamos, cada día, y siempre voy con una libreta. Y en esa libreta fueron surgiendo cosas con las que me apetecía charlar con mis estudiantes, que no les podía ver cara a cara. Entonces fui escribiendo esas pequeñas conversaciones, supuestas conversaciones con ellos, y salió ese libro.
¿Y qué les quieres transmitir?
Pues que tenemos mucha suerte de ser seres humanos, de que pase lo que pase, ciertamente el hecho de ser personas nos genera una gran gama de posibilidades que podemos no solo soportar, no solo sobrellevar, sino disfrutar cada día. Y entre esas cosas, pues yo en el libro hablaba de cosas tan sencillas como estar con otros, ser para otros, convivir, disfrutar, en fin, cosas sencillas.
Entonces quizá usted considera que la belleza con mayúsculas está en la vida misma, no tanto la belleza asociada al arte o a la belleza de la naturaleza.
Claro, ciertamente la belleza, el lugar donde podemos encontrar la belleza es en nuestra vida cotidiana. Nadie puede estar buscando belleza en cosas raras, ¿no? Claro, cuando yo salía al bosque, en cuanto abría los ojos, me encontraba con las hayas y con los pinos y con algunos animales también, y eso me hacía recordar lo importante que es tener los ojos abiertos, porque la belleza de verdad, esa belleza que nos conmueve, esa belleza que nos apasiona, está muy, muy, muy cerca. No hay que esperar grandes acontecimientos o ni siquiera reducirla solo al arte. Vivimos en una sociedad que ha tendido a confundir o a reducir la belleza al ámbito del arte, y no es así.
Y de lo natural también, ¿no?
Claro,
a veces la belleza se asocia al medio ambiente, al paisaje.
Desde luego, en Navarra vivimos en un lugar privilegiado para contemplar esa belleza natural, sin duda.
¿Y dónde ve usted la estética últimamente? Todo el mundo puede disfrutarla también hoy en estas circunstancias. Quienes pierden a sus seres queridos durante la pandemia o quienes se quedan sin trabajo, sin casa, un futuro complicado. ¿Ellos también se puede educar de alguna manera la mirada o reeducar?
La estética, en el fondo, no es solo una contemplación de obras de arte, ni sobre todo. La estética es una activación de nuestra mirada, de nuestra sensibilidad, y eso yo creo que en estos tiempos, como en cualquier otro, hace que el ser humano tenga que estar atento a lo que pasa. Cuando uno tiene muy cerca el sufrimiento, el dolor, no solo el propio, sino el de las personas más cercanas, tal vez si no sintiéramos nada, es que estábamos muertos. Y es una fortuna sentir placer y sentir dolor también. Entonces, la estética hoy reside justamente en tener activada la sensibilidad, es decir, en no anestesiarnos. Porque tal vez muchos discursos no son agradables, tal vez muchas actividades políticas, económicas, nos llevan al pesimismo, pero el ser humano es ser vivo, y el ser vivo es estar sensible a todo lo que nos rodea. Y la belleza es una de esas cosas que nos rodea, aún en la tragedia.
La belleza como parte de la esperanza, entonces, ¿no?
Sin duda.
¿Qué cambios de actitud nos recomienda para no cegarnos ante lo bello estando en plena oscuridad?
No, uno no debe, es fácil decir esto, uno no debe caer en la desolación, en el pesimismo, en la angustia, a pesar de que vivimos momentos difíciles. Cuando digo que es fácil decirlo, pero a veces es complicado hacerlo. Pero hay una cosa que yo creo que nos libera de todo este temor y de toda esta situación, y es tener a alguien cerca. Ahora hemos sustituido esa cercanía física, probablemente, por otro tipo de cercanías. Es decir, pues los medios de comunicación, las tecnologías, las pantallas de los ordenadores, todo eso nos hace sentir presencias de otra manera. Pero además de las personas, que son claves, yo creo que nuestro propio entorno vital también nos da algunas claves. Es decir, es un buen momento cuando uno está solo, cuando uno está aislado, precisamente para mejorar su entorno. Porque cuando vivimos la vida ajetreada que normalmente vivimos, pues pasamos por encima de nuestros propios hábitats sin caer en la cuenta. Y sin embargo, ahora mismo en la tranquilidad o en la soledad que podemos experimentar, pues podemos retocar ese entorno. Hay una anécdota muy, muy curiosa, que a mí me hace mucha gracia, de un matrimonio compuesto por un pintor y una profesora. El pintor, al comienzo de su carrera, pues no vendía cuadros ni hacía nada, ninguna cosa. Y la verdad es que la situación económica era bastante mala, como la de muchas familias que tenemos hoy en día cerca, ¿no? Y justamente con el poco dinero que tenían, un día la esposa de este pintor llegó a casa con un gran ramo de flores y lo puso en medio del salón. Y él le dijo, pero ¿cómo te has gastado el poco dinero que tenemos en un ramo de flores? Y ella le dijo, parece mentira que un artista me haga esta pregunta. Si podemos vivir sin pan, pero sin belleza no podemos vivir.
Muy, muy interesante la anécdota. Cuéntenos casos también del pasado, otras catástrofes que puedan semejarse a esta crisis sanitaria, tal vez, que hayan hecho dudar al ser humano de la existencia de lo bello en el mundo. ¿Sacaríamos similitudes, aprendizajes que hicieron entonces las personas que habitaban el mundo en esas épocas? ¿Qué situaciones le recuerdan a la de hoy?
A mí, en este contexto a veces tan apocalíptico que vivimos, me gusta recordar, y así lo he hecho con mis estudiantes en clase, es ese momento de lo que llamamos el milenarismo, ¿no? Que ronda el año 1000, aunque fue realmente un poco antes. Claro, en torno al año 1000, la humanidad pensaba que esta forma de vida iba a desaparecer, que se iba a acabar todo, ¿no? Y entonces es verdad que todo ese cierto pesimismo se tradujo perfectamente a obras de arte que se ven, pues, lo que podemos llamar el estilo románico. Son obras de arte con poca luz, apagadas, en las que la oscuridad es muy importante, incluso la altura de miras es escasa. Cuando comprobaron que después de unas cuantas décadas el mundo no se acababa, decidieron cambiar completamente su entorno, y de ahí surge el levantar los muros de las catedrales, y surge el gótico, y surgen las paredes, no de piedra, sino de cristal, para que todo lo inunde la luz, todo lo inunde el color. Yo creo que siempre el ser humano vive en situación de crisis, entre comillas. Nos parece que el mundo nuestro es muy complicado. Pero no hace mucho yo leía un texto que dice: nuestros hijos no nos hacen caso. Los políticos son unos corruptos. ¿En qué mundo vivimos? Claro, uno puede decir, pues será de ahora una editorial de un periódico. No, era un texto del siglo III antes de Cristo. Es decir, tal cual. Entonces, bueno, nos tenemos que acostumbrar a que la vida humana es muy, muy rica y muy compleja. Y a disfrutar de ella.
Quizá resulta un poco desordenado hacerle ahora esta pregunta, pero no perdamos la oportunidad de aprender. ¿Cómo definiría la belleza en positivo? Quizá le resulte más fácil decirnos también qué no es belleza.
Claro, cuando nos atrevemos a definir algo, solemos tomar dos caminos. Uno, el que no es, lo que no es, y otro, el que es. Yo me voy a atrever al que es. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla también, porque tenemos el no demasiado en la boca, así que vamos a desterrarlo por unos momentos. Cuando uno dice, ¿qué es belleza? Pues claro, es un tema muy diferente para según qué ojos. No. Vamos a ponernos de acuerdo en cosas muy sencillas. Podríamos hacer una recopilación de definiciones de lo que es la belleza, pero yo creo que no es el caso. Seguramente a nuestros oyentes les apetecerá más algo muy concreto. Hay un escritor que dice, la belleza es una promesa de felicidad. Creo que es una definición formidable para estos tiempos en los que la pena, el dolor, tal, a veces nos aprieta mucho la cintura, ¿no? La belleza es una promesa de felicidad. Y yo creo que efectivamente lo que nos gusta de la belleza es que nos cambia la vida. Voy a dar otra definición muy sencilla, que es la que yo uso ad usum privatum, pero hoy la pongo y la comparto con todos vosotros. Y es muy sencillo. La belleza es un encuentro con la armonía, pero un encuentro tal que te cambia la vida. Es decir, cuando uno piensa en belleza, probablemente piensa en determinadas características formales, en determinados colores, en determinados aspectos, texturas, incluso volúmenes, bueno, no sé, cosas como muy de historia del arte, entre comillas. Pero claro, el común de los mortales no somos historiadores del arte. Yo creo que la belleza es algo connatural al ser humano, que se puede tener en mayor o menor medida. Y desde el punto de vista que yo lo pienso, para mí la belleza siempre es un encuentro con algo armónico. Y resulta que ese encuentro hace que mi vida también sea más armónica. Los pitagóricos, que eran médicos además de filósofos, decían que la salud es armonía. Y que cuando alguno de los humores del cuerpo se hace hegemónico, se pierde la armonía y entonces surge la enfermedad. Yo creo que justamente la belleza para el ser humano es armonía. Es cuando uno tiene esa vida buena, esa vida plena. No a gran escala, sino a escala cotidiana, a escala diminuta, a escala de que puedes disfrutar cosas pequeñas en pequeños momentos. Eso es la belleza.
¿Y considera que es armónico nuestro mundo actual, el mundo contemporáneo? ¿Cómo influyen las características de hoy en el concepto de la belleza en nuestro tiempo?
Es verdad que yo diría que nuestro mundo contemporáneo tiene algunas enfermedades que no son la pandemia de COVID. Yo esas enfermedades me parece que se pueden pensar en tres y tienen que ver con el olvido. Hemos perdido o nos hemos olvidado de la verdad y ahora parece que se puede hablar de cualquier cosa de cualquier manera. Y eso nos lleva no a las fake news solo, que son accesorias o anecdóticas o pueden llegar a serlo, sino a cosas mucho más graves. Es decir, no nos preocupamos de verdad por la verdad. La segunda enfermedad es el olvido del bien, es el olvido de las cosas buenas. Y hemos cambiado una cosa tan importante como el bien y la hemos traducido al bienestar. Confundimos el bienestar con el bien y eso no es así. La cultura occidental está enferma porque ha dedicado sus esfuerzos al bienestar y los debe dedicar al bien. Y el tercer olvido es el de la propia belleza. Es decir, en nuestra cultura contemporánea constatamos un olvido de la hermosura y lo traducimos o lo hemos traducido por la cosmética. Y eso es terrorífico, claro, porque la belleza no tiene nada que ver con la cosmética. La cosmética ayuda a la belleza, pero no se pueden confundir. Claro, a partir de ahí, nuestro mundo contemporáneo, que tiene ciertas enfermedades o ciertas patologías, requiere ciertos cuidados. Entonces, los cuidados son muy sencillos. Ante la pérdida o el olvido de la verdad, pues la sinceridad, la honestidad, la vida sencilla que busca la verdad de las cosas. Ante el olvido del bien, pues actuar, no mantenerse indiferente. Y ante el olvido de la belleza, pues no anestesiarse, sino disfrutar. Disfrutar con tranquilidad, con serenidad. Y también, diría yo, con honestidad y con honradez, buscando lo auténtico.
Y una curiosidad, ¿qué lee, qué escucha, qué ve un catedrático de estética y teoría de las artes? ¿Cuál es la música, los libros, las obras de arte que llenan sus estanterías, paredes, su espacio? Denos pistas.
No sé, yo tengo muchos vicios, pero uno de ellos es leer. Es decir, que yo que no hace mucho que hice mudanza de Castilla a Navarra, pues tuve que mover más de 400 cajas de libros. Entonces, cuando uno ve al señor de las mudanzas quejándose, pues es lógico, lógicamente. ¿Qué leo? Pues leo todo lo que puedo. Pero también es verdad que tengo cierta conciencia del tiempo. Entonces, hay muchas cosas que no leo. Me gusta casi todo lo que entiendo que está bien escrito, pero me gusta casi todo lo que busca lo auténtico, aunque sea en ficción. Entonces, pues me da igual una novela, o me da igual un tratado filosófico, o me da igual un catálogo de arte. Hay libros que siempre tengo encima de la mesa, y esos son inevitables. Uno es El Quijote, otro es La vida de Santa Teresa, y otros son los poemas de San Juan de la Cruz. Esos van siempre conmigo donde yo voy, inevitablemente. Con lo que respecta a la música, pues si vi mi biblioteca en el iPhone, pues ve rock and roll, ve bossa nova, ve música clásica, incluso música antigua. Escucho casi todo también porque creo que de todo es bueno. Porque justamente cuando decía que la belleza es un encuentro con la armonía siempre es algo que tiene contraste. Es decir, cuando vamos al uniforme terminamos durmiéndonos. Y justamente a mí me parece que lo que nos restaura ese encuentro con la armonía es la diferencia. Y luego pues, me gusta especialmente Bach, me gusta especialmente Mahler, y son tan distintos que eso, que hacen en mí un contraste, por ejemplo. Pero también me gusta muchísimo los boleros y la bossa nova. Incluso algunas tardes me atrevo a tocar con amigos estas cosas.
Qué bueno. ¿Y del arte y los artistas o las corrientes, las épocas que más le atraen?
Las que más me atraen, de verdad, son las que me llevan a recuerdos únicos. Y eso suelen ser obras de arte medieval. Pero también me atrae muchísimo el arte contemporáneo. A veces buscamos entender las cosas. Y hay ese prejuicio de que decir, es que no entendemos el arte contemporáneo, tampoco entendemos a lo mejor el arte medieval, o tampoco entendemos a lo mejor el arte renacentista. Es decir, al arte no hay que ir a entender, hay que ir a aprender y hay que ir a disfrutar. Y si encima aprendes disfrutando, eso es único. Eso es lo que intentamos con la estética.
Pues nos tenemos que despedir ahora escuchando la pieza número 23 de Mozart, que seguro suena en los AirPods de Ricardo Piñero mientras habla con el bosque. Nosotros le agradecemos muchísimo sus palabras de hoy. Gracias, profesor Piñero.
Muchas gracias, muy amable.